La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Esta es una historia que conté.
Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Muy contentos porque estamos festejando estos 75 años de existencia de la Radio Universidad con una cantidad enorme de anécdotas, de historias, de logros, de triunfos, de cosas que han pasado a través de esta Radio Universidad. La historia finalmente también se hace a través de la radio. Entonces, por eso estamos como muy contentos. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado que viene desde la Ciudad de México, lo traemos importado desde la Ciudad de México, Iván Tagle. ¿Cómo estás, Iván?
¡Yay! Súper feliz, muy emocionado de estar en este programa, porque déjenme decirles que allá en el DF, obviamente, este es un programa de referencia para la temática de diversidad sexual. Y nada, pues es todo un honor estar contigo y con ustedes, Radio Escuchas, y que me permitan este espacio para poder como chismarles un poquito de qué se ha tratado como todo este proceso de aceptación y cómo se ha llegado al grupo. Gracias por la invitación.
Pues gracias a ti, Iván, por estar con nosotros. Y la le cuento a todas las personas que nos están escuchando. Iván es en este momento el coordinador de un grupo en la Ciudad de México que se llama Jóvenes LGBT México. Y viene a contarnos un poquito qué es esta cosa del grupo. A mí en lo personal me ha parecido un trabajo muy interesante por parte de Iván y por parte de todas las personas que han colaborado alrededor de este grupo, porque realmente es meterse a ayudar a las personas desde la base, estar trabajando con ellos hombro con hombro. Entonces, bueno, Iván, cuéntanos un poquito qué es esto del grupo Jóvenes LGBT.
Bueno, justamente como lo dices, es un grupo de jóvenes para jóvenes, ¿no? Creo que eso es lo más importante que enriquece este grupo, ¿no? Que es uno de los primeros grupos en el Distrito Federal que empieza a hacer un trabajo de base liderado por jóvenes, ¿no? Justamente para poder darle resolución a los problemas de otros jóvenes. ¿Por qué lo empezamos a hacer así? Porque descubrimos que el trabajo en pares era impresionante, ¿no?
Desde... ¿Me puedes definir trabajo en pares? Esto es una cosa muy importante.
El trabajo en pares es como yo, joven, voy a un grupo, tengo diversos problemas, problemáticas, sé de las redes sociales, sé de Twitter, sé de Facebook, de repente las dinámicas son muy distintas, y si yo voy a contarle mi problemática a un adulto, pues no me voy a reflejar, porque lo voy a sentir como el señor que me está regañando, que me está diciendo que no debo de ser así, o debo de comportarme de alguna manera, y pues la verdad es que me da huevita, ¿no? Eso es como una de las cosas importantes que tenemos que ver. Uh-huh. Y de repente entonces el trabajo en pares es justamente hablar de chavos con chavos, ¿no? Empezar a, de alguna u otra manera, intercambiar nuestras experiencias, nuestras vivencias. Y eso es un impacto mucho mayor. ¿De qué manera nosotros nos damos cuenta o empezamos nuestras primeras clases de sexualidad? Pues no es ni con los padres ni con la escuela, sino con los mismos amigos, ¿no? Desde la primaria de, ya viste, ya te besaste con esta, ya tienes novia, y de repente empiezas tú a preguntar un buen de cosas, y esa es como la educación que tenemos de nuestros pares.
Claro, sí, es decir, nos queda muy claro que fuera de algunas cuantas personas que han tenido algún tipo de instrucción sobre sexualidad y cosas por el estilo, que en general la mayoría de las personas aprendimos todo el asunto a partir de nuestros cuates, de estar platicando con gente igual que nosotros, ¿no?
Así es, y así como supuestamente es información, puede ser mala información, ¿no? Nos pueden malinformar desde relaciones sexuales, desde todos los mitos que podamos adquirir, pueden ser desde esta parte de pares. Entonces, lo que propone el grupo justamente es trabajar en pares, hablar de todos estos temas, pero con una información que es correcta, ¿no? Y entonces se queda más como entre nosotros, es más genuino, es más impactante que un chavo le diga a otro chavo, ¿sabes qué? Que yo tuve relaciones sexuales de esta y esta otra forma y terminé contrayendo VIH, ¿no? Y entonces ya es como un ¿what? O sea, me puede pasar a mí. Ya no es una persona grande que nosotros pensamos que eso le pasa a los mayores, ¿no?
Claro, ajá.
O sea, ya es alguien de tu misma edad, de tu mismo contexto sociocultural que te está diciendo que las cosas pueden pasar. Entonces, por eso es como muy importante el trabajo que se hace en pares.
Cuando estamos hablando de jóvenes LGBT, ¿de qué edades estamos hablando los jóvenes?
Bueno, estamos nosotros manejando lo que es de 18 a 29 años y también aceptamos a personas menores siempre y cuando tengan el consentimiento de los padres. Tenemos la fortuna de trabajar a par con el grupo de padres o familias por la diversidad sexual AC y entonces es algo muy padre porque llegan los padres de esa agrupación con todos sus problemas de aceptación a sus hijos y todo y de repente descubren que los hijos también necesitan información, entonces nos mandan a chavos, ¿no? De 14 años. Pero afortunadamente los papás ya ahí otorgan un permiso, hay ya ninguna situación legal que nos pueda comprometer en un futuro. Entonces, claro que tenemos chavos de 14 años, claro que tenemos chavos de 17 años, pero la realidad es que oscila la mayoría entre 18 a 24 años dentro del grupo.
O sea, son jóvenes jóvenes.
Jóvenes jóvenes.
Me parece muy bien. ¿Tú cómo te integras a ese grupo?
Bueno, es una historia como bien larga, porque también tiene que ver con una cuestión personal y de vivencias, ¿no? Yo estaba en mi casa con esta parte de... Me descubro que hay algo distinto en mí, ¿no? Desde muy chiquito yo veía que algo no cuadraba. No le tenía un nombre específico. Y por supuesto que mis papás me empezaron a educar de que era ser homosexual. La televisión también. Y la sociedad me empezó a educar y le empezó a poner nombre a lo que yo era, ¿no? Y eso, entre muchas palabras que ya no sabemos que son denostativas, es una persona enferma, una persona que se va a ir al infierno, una persona que está mal, una persona que tiene que ser castigada por ser así. Uh-huh. Entonces yo empecé a crecer con todo esto, con este miedo, con esta desinformación. Y por supuesto que yo me sentía así, yo me sentía un enfermo, yo me sentía odiado por mi ser superior, porque claro, como yo estoy en una familia y en un contexto muy religioso, por supuesto que creo en Dios. Y la religión me atacaba por todos lados, pero era algo que yo no había elegido. De repente estaba en esta situación de no aceptación, de mucha frustración, de tener que esconder un secreto que yo sabía que a mis papás les iba a doler.
Hacer un shock,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo porque de repente veíamos la tele y aparecían los gays y había estos comentarios súper homofóbicos así de ellos deberían de estar muertos, ¿no? No sé por qué están aquí, qué vergüenza. Yo primero prefiero un hijo drogadicto, ratero, que un hijo homosexual, ¿no? Entonces imagínate un chavo de 9, 10 años que escuche este tipo de comentarios, por supuesto que afecta en muchas
cosas. ¿A los 9, 10 años tú ya de alguna forma entendías que esto era distinto en ti?
Te puedo decir que desde los 6 años, 5 o 6 años, yo veía Robocop, Terminator, no sé, y veía como a los personajes estelares de las películas de acción. En ese entonces todavía había películas de Jean-Claude Van Damme y era así como de... Había algo en mi cuerpo que explotaba, que no sabía en ese momento cómo expresarlo en palabras. Me gustaría ser literario para hacerte un bonito poema de qué es lo que sentía en esos momentos. Ajá. Pero yo sentía algo especial y sabía y reconocía que no era lo mismo que sentían mis compañeritos de primaria o de kinder, ¿no?
Sí.
O sea, a mí no me interesaba nada, absolutamente nada de las niñas, nada, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, secundaria, prepa, también, o sea, no había nada que me interesara. Yo estaba muy consciente de eso, pero yo no quería ser homosexual. Uh-huh. Hice hasta lo imposible por no ser homosexual. ¿no? Porque a final de cuentas yo era algo que me reclamaba mucho, y claro, le reclamaba a mi Dios, ¿no? Así es que, Dios mío, ¿por qué me hiciste así? Si me vas a mandar al infierno, ¿por qué me hiciste así? Tú sabes que yo no me desperté un día y decidí ser homosexual. No fue un día que me levanto y digo, ay, no tengo nada que hacer, entonces, como casual, hoy voy a ser gay, ¿no? No, era algo que ya tenía.
Sí, no es una moda, o sea, no es una cosa que de pronto digas, vayas a la farmacia y digas, me da por favor un poquito de gallacina, ¿no?
Sí,
no,
y claro.
O sea, tómese 3 tabletas diarias, ¿no?
Claro, eliges comer helado de limón o helado de vainilla, pero tu sexualidad no, ¿no? Incluso había personas, y hay personas que sostienen que desde muy niños hacemos esa, o tenemos o tomamos esa decisión. Uh-huh, yo decía, bueno, a ver, ¿quién en su sano juicio decide una vida donde se te va a discriminar, donde se te van a cerrar las puertas, donde tu familia te va a golpear por ser quien eres, donde no vas a obtener ni un trabajo? ¿Quién en su sano juicio elige eso, ¿no? En mi caso particular, no fue así. Yo no lo elegí, pero hice todo lo posible y hasta lo imposible, Alfonso, para no llegar a eso, ¿no? Y era muy triste porque en todos estos intentos de no querer sentir lo que sentía, tener estos pensamientos, estos deseos, llegaba la frustración en mí, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente esa frustración se convertía en depresión, en malos ratos, y por supuesto que pasaba en mi mente el hecho del suicidio. Y mi lógica era la siguiente: a ver, si tú, Dios mío, ya me estás condenando al infierno por ser homosexual, pues mejor me suicido para estar en el limbo y esperar el purgatorio, y de repente pues creo que es mejor opción,
a lo mejor,
¿no?
Tienes algún chance de salvarte,
claro,
¿no?
¿No? Y entonces imagínate un chavito de 10 años que esté pensando ya en tomar esta clase de decisiones que atenten en contra de su vida. Claro. muy fuerte, ¿no?
Sí, por supuesto.
De todo esto, algún día yo iba llorando, porque todavía en todo este proceso, mis papás sabían, se las olían, ¿no? O sea, como que algo había raro en mí, y siempre viví como en un contexto muy homofóbico de casa, realmente. Uh-huh. Yo no podía cruzar la pierna para sentarme, yo no podía hacer muchas actividades que se las atañen a las personas homosexuales, porque iba a haber problemas con mi familia. Y por supuesto que estuvimos yendo a grupos de AA por también una situación familiar y todo. Y en el grupo de AA nosotros estuvimos más de 6 años. Y en este grupo de AA me enseñaron que la homosexualidad era igual que el alcohol y las drogas. ¡Terrible! Y me decían que yo no era un alcohólico ni drogadicto. Paréntesis, tenía yo 12 años.
Okay.
Me decían que mi problema era la homosexualidad. Y que ese era mi adicción, y entonces que tenía que entrar a esta terapia. Y por supuesto que yo lo hice, porque yo quería cambiar. Yo quería hacer hasta lo imposible por no decepcionar a mis papás, ¿no? Por no decepcionar a mi religión, por no cumplir las expectativas de una sociedad. Entonces cuando entro, literal me decían en AA, si tú ves a un chico en la banqueta y te gusta, te tapas los ojos y te cambias de banqueta. Y yo lo hacía. A ese nivel era mi terapia para no ser homosexual.
Y además las calles de la Ciudad de México, que son tan anchas, pues me imagino que además tienes que recorrer cientos de metros para poder evitarlo, ¿no?
Claro, y el problema es de que te cambias y está una persona mucho mejor que la acera de al lado, ¿sabes? Y por supuesto que yo me sentía muy mal, y en cada intento de querer cambiar y todo, fracasaba. Y ese fracaso me orilló justamente a atentar contra mi vida, ¿no? Entonces yo estaba en un rollo súper depre, súper mal, no quería ser así, ¿no? Fui un chico muy introvertido, no generaba amistades, en mi escuela me iba mal, empezaba yo a bajar calificaciones, terrible. Hasta que algún día, yo iba caminando por la calle y yo estaba llorando, te lo juro, llorando y reclamándole a mi Dios, ¿por qué me habías hecho así? Eres de lo peor y un buen de groserías y todo. Hasta que me topé con una publicidad, y creo que aquí cambió todo. Fue el parteaguas, porque dejé de preguntarme lo que más me dañaba, que era el por qué. Y entonces cambié esa pregunta y dije, ¿para qué? Y ese para qué le dio sentido a todo. Y de repente fue, claro, pues para ayudar, para ser una persona mejor, para poder ayudar a otros chavos que han pasado por lo mismo. Y entonces comienzo a ir a una serie de grupos, de estructuras de apoyo, para poderme informar, ¿no? Dije, ok, no me siento bien con la religión, no me siento bien con el doble A, ya lo intenté, no me sirve, pues vayamos a ver la otra opción. Y me fue increíble. De repente empecé a trabajar en cuestiones de VIH, SIDA, y yo sentía que cambiaba el mundo. Y entonces sentí que yo tenía una razón de ser, y que yo tenía una razón por la cual era homosexual, ¿no? Y en ese momento me sirvió para poder luchar contra todos mis demonios que iba cargando de la mala información. Uh-huh. Bueno, a todo esto llega un punto en el que me sacan del closet. Me sacan del closet porque yo iba en preparatoria, y entonces unos amigos aplicándome el bullying me graban y suben a internet un video que decía: Iván Tagle, la reina de la vocacional 5. La vocacional 1, perdón. Y entonces, si tú googleas en internet el apellido y todo, aparece claro que mi papá de la Federación Mexicana de Karate y todo. Y casualmente mi video era el primero. Por supuesto que lo vio mi papá y lo vieron todos los karatecas del mundo. Y no, y imagínense este contexto en el que vivía de familia, en el que éramos súper religiosos, mi papá karateca, mi mamá maestra. No, 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 se hizo un show. Y fue bien feo, porque yo todo el proceso de la casa tenía que mentir. Y era mentira tras mentira tras mentira. Y de repente volteaba y yo ya no sabía en qué mentira me había quedado, ¿no? Y le tenía que pedir apoyo a mis amigas, así de: por favor, háblale a mi papá para pedir permiso de que me voy a quedar en tu casa, pero en realidad estoy saliendo con Juan, ¿no? Y entonces yo no me daba cuenta también en qué riesgo estaba mi vida por eso, ¿no? Porque en esa época existió en el DF un asesino serial de personas homosexuales que era el sádico, ¿no?
Sí, entonces sí,
yo me estaba jugando una serie de cosas que en ese momento yo no estaba consciente de lo que hacía. Yo solo quería ser libre, ¿no? Entonces me sacan del closet a fuerza. Pero ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo ya había salido del closet. ¿Qué es salir del closet para mí? Para mí salir del closet es dejar de sentirte como un fenómeno para sentirte alguien especial y orgulloso de quién eres. Yo empecé a sentirme orgulloso de quién era. Yo ya no tenía ningún problema con mi sexualidad. Empecé a trabajar en los grupos. Y de repente, por supuesto, que estalla la bomba en la casa. Fue terrible. Y tuve que huir de casa. De repente, de un día a otro, de tener comodidades, de tener carro, de tener una persona que nos cocinaba, que nos planchaba, que nos hacía todo, estaba literalmente en la calle. Y lo único que agarré fue mi ropa, unos documentos y mi violín, y quedé en la calle, ¿no?
Literalmente.
Yo sabía que si me quedaba en mi casa, iba a cometer suicidio, porque yo ya no soportaba estar en un ambiente que me asfixiara, ¿no? De ahí entonces que se genera este grupo, porque los chavos teníamos la necesidad de algo. Yo volteo y digo: es que realmente no hay espacios. Y quizá en su momento había un espacio que era el Jóvenes LGBT Condesa, pero era coordinado por una persona mucho más grande y que no me servía. Entonces empecé a ir al grupo de padres y madres y empecé a cachar muchas cosas de los papás, ¿no? Y empecé a quitarme ese resentimiento hacia mis padres. Era algo muy importante, ¿no? Porque yo decía: ¿por qué no me aceptaron? Malditos sean, los odio, deberían de aceptarme. Si ellos no me aceptan, ¿quién me va a aceptar? Y todo, ¿no? Y empezamos a crear entonces también este grupo que se volvió Jóvenes LGBT México, justamente para poder ayudar a todos estos chavos a que no pasaran por lo que nosotros habíamos pasado, ¿no? Esta parte de aceptación, esta parte de que vean que los homosexuales también podemos estudiar ingeniería química petrolera, que también sabemos tocar el violín, que también podemos manejar muchos idiomas, que somos muy productivos ante la sociedad. Queríamos en este grupo dar la opción de que hay otras maneras de ser gay, ¿no? Porque lamentablemente también una de las cosas que yo tenía es que yo creía que ser gay se relegaba nada más a los antros, al alcohol, a la fiesta y a ser súper, súper, súper obvio, ¿no? Y está bien, quien quiera vivir
y
eso está
y a en tener su plena, múltiples parejas.
Claro, ¿no? Claro, y está en su pleno derecho, ¿no? Pero creo que aquí algo importante es que no nos daban opción a elegir. Yo no tenía un referente de qué era ser gay. Yo no sabía si había gays exitosos, si mi idea de ser gay y de lo que me daba tanto miedo es que yo pensaba que ser gay me iba a quedar solo, ¿no? En la vida, viejito, sin pareja, con muchos desamores, que iba a morir de VIH, una serie de cosas que son mitos y tabús que tenemos sobre qué es ser gay. Entonces este grupo quiere abrir y empieza a abrir esta puerta entre los jóvenes. Hay otras maneras de ser gay y esto es lo que nosotros proponemos: ser personas que estamos informadas, ser jóvenes que tenemos argumentos para decir soy homosexual y no es ningún problema, no es ninguna enfermedad por esto y esto y esto y esto otro, ¿no? Entonces primero lo hicimos de manera de café y después empezamos a ver que fue un éxito, y lamentablemente digo que fue un éxito porque no debería de ser así, ¿no? No debería de existir un grupo de autoapoyo para que los jóvenes, las chicas y los chicos, se acepten y claro, manejen, ¿no?
En la heterosexualidad no hay un grupo de autoapoyo para aprender a ser heterosexual, ¿no?
Exactamente. Entonces vimos que había, al menos en el Distrito Federal, ajá, una necesidad indispensable por trabajar estos temas, ¿no? Y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Estuvimos trabajando y yo me sentí la persona más maravillosa del mundo. Porque sí, en ese momento estaba en la calle, tenía que tocar mi violín en el metro para ganar dinero, para poder comer. No tenía absolutamente nada. Pero mi lucha era esa, ¿no? Mi lucha era decir, no quiero que un joven pase lo mismo que yo pasé. Y no quiero que ninguna familia haga lo mismo que mi familia hizo. Afortunadamente yo corrí con mucha suerte. Hubo personas que me acompañaron, que me cobijaron, que me extendieron la mano. Pero hay otros jóvenes que no corren con la misma suerte. Y estos jóvenes son orillados a empezar a trabajar sexualmente, ¿no? Porque están lindos, porque son muy jóvenes y no pueden acceder a un trabajo, porque tienen que pagar la universidad. Y entonces empiezan a dedicarse al trabajo sexual. Y por 500 pesos más empiezan a tener relaciones sexuales sin condón, ¿no?
Claro.
Y entonces este rechazo familiar daña gravemente la salud de los jóvenes, justamente orillarnos a tener una posibilidad 3 veces mayor de encontrar el amor en el sexo de alto riesgo, ¿no? Entonces,
pero eso se refiere solamente al trabajo sexual, o se refiere en general a otro tipo de, es decir, cuando hablas de que la falta de aceptación es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de vivir con infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. ¿Estás hablando únicamente por una cuestión de trabajo sexual o estás hablando de que en general lo hablas?
No, en general. Fíjate que algo pasa muy curioso. De repente te rechazan de casa. Entonces tú tienes un gran vacío, ¿no? Un vacío de aceptación. Y por supuesto que empiezas a aceptar el amor de donde te caiga. Y si llega un chavo que me está extendiendo su casa o su tiempo o su cariño, yo voy, ¿no? Y de repente, como estoy en esta situación tan vulnerable, no sé negociar el uso del condón. Claro, y si esta persona es una persona súper maliciosa o que ni siquiera sabe si él tiene VIH o no y nunca se ha ido a hacer una prueba y quiere hacerlo sin condón conmigo, yo en ese momento, por todo este rechazo, no voy a pedir el uso del condón porque no quiero ser rechazado una vez más.
Claro,
entonces
sí.
Nos dejan en una parte tan vulnerable a los jóvenes, ¿no? Y ese es el problema. No nada más hablo del trabajo sexual, sino también de relacionarnos con personas que pueden, incluso podemos caer en relaciones codependientes, de golpes, de insultos.
Que, ¿no? Que finalmente sería lo que deberían de ser como las relaciones afectivas y amorosas, ¿no? Vamos a tener que hacer un corte porque estamos ya un poquito sobre el tiempo. Muchas gracias a Emilio y muchas gracias a Lane que nos están escuchando. Y por favor, amigos, llámenos. 826-1347, 826-1348. Regresamos en un momento. Esto es El Vuelo de la Hilacha. Buenas tardes otra vez. Regresamos a esta emisión del Vuelo de la Hilacha, platicando con un enorme amigo y una enorme persona que ha trabajado muchísimo en torno a al beneficio de la juventud, y él es Iván Tagle, que por cierto, no crean ustedes que es una persona como mayor ni mucho menos, al contrario, es como bastante chavo. No puedo decir cuántos años tiene porque a lo mejor llega la Procuraduría y me dice que me lleva a la cárcel por andar trayendo menores de edad. Pero bueno, es mucho menor de edad que yo, eso sí, lo garantizo. Iván, nos estabas contando, o estábamos tocando el tema de Esto que tiene que ver con la aceptación en las familias en relación a la posibilidad, y tú lo mencionaste, de contraer o de quedar expuesto ante infecciones de transmisión sexual. ¿Qué otro tipo de problemas puede haber con las personas que no son aceptadas en sus adecuadamente aceptadas en sus familias?
Sí, ojo, y esto que voy a decir no es porque me lo estoy sacando de la manga y soy un joven y pienso que así son las cosas. Realmente hay estudios desde Estados Unidos, un estudio muy formal que lo hace la doctora Caitlin Ryan de la Universidad de San Francisco, hablándonos justamente de eso, ¿no? Y ella expone que hay una probabilidad nueve veces mayor de que un joven entre en depresión, ¿no? 6 veces mayor de que el joven entre en adicciones, consumir drogas, el alcoholismo, etcétera. Y 3 veces mayor de contraer VIH, ¿no? Y justamente en esta parte de la búsqueda de la aceptación. O esta parte también del suicidio, ¿no? Que por cierto es igual 6 veces mayor, ¿no? Pensamientos de suicidio. Y cuando hablo de suicidio, entonces no lo hablo de manera literal de agarrar entonces la navaja y cortarnos las venas. No, la forma de suicidio silenciosa es justamente esta parte de contraer VIH y no cuidarnos, no informarnos, no saber sobre nuestra educación, sobre nuestra sexualidad. Y entonces, dentro de lo que ya vemos en el grupo que pasa, es que los jóvenes que son rechazados, no son aceptados, empiezan a tener relaciones sexuales por resentimiento, porque piensan que de esa manera están como fregando al papá, ¿no? Así, claro, no me aceptas, ni siquiera te he dado la oportunidad.
Me voy a morir para que te duelan,
¿no? Ajá, y como no me aceptaste, pues me voy a meter con tanto hombre yo pueda, como para esta parte también de fortalecer una identidad de sí, tengo que ser homosexual, en mi casa no puedo, pero así sí lo puedo hacer, ¿no? Y entonces hay toda una cosa de satisfacción, cuando entonces desde abajo vemos que nos estamos poniendo en riesgo y no visualizamos el por qué. Este grupo trabaja en eso, trabaja en las raíces, ¿no? El grupo no llega y les dice a los chavos, pónganse condón, usen condón, qué hueva, ya, o sea, ya lo sabemos y todos nos enseñan, ¿no? Pero nadie nos dice, ¿y por qué no quieres usar condón? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Qué es lo que está moviendo toda una sociedad para que tú no quieras usar condón? ¿Es porque te sientes feo? Porque de repente nos pasa mucho eso también, ¿no? De ay, me siento como no tan guapo y entonces llega el súper guapísimo, bien sexy, alto, y digo, wow, me hizo caso. Y de repente, si quiere tener relaciones sexuales conmigo sin condón, pues por supuesto, porque si le digo que tengamos condón, se va a ir, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos no es como, Iván, ponte el condón, es, Iván, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué estás decidiendo esto? Obviamente hay una parte, en este caso, en el que les explico, una parte de aceptación, de autoestima, y entonces hay que trabajar desde ahí, ¿no? Y trabajamos todos estos temas. Afortunadamente tenemos una serie de jóvenes comprometidos que nos están apoyando, es toda una coordinación, igual de chavos con muchas ganas, de chavos que quieren cambiar el mundo. Nosotros no recibimos ni un peso por este trabajo, lo hacemos porque queremos mejorar nuestro mundo, nuestro pequeño entorno, desde la familia, desde nosotros mismos. Y entonces llegan muchos chicos con diversas problemáticas y trabajamos eso, ¿no? Trabajamos en cómo nos sentimos, cada 15 días nos reunimos y llegan, aparte de que hacemos esta terapia en pares, o sea, vamos varios chavos a hablar de lo que sentimos, de cosas que no podemos hablar ni con los padres, ni con los amigos, ni con la familia, ¿no? Porque de repente es bien feo también que dentro del ambiente gay yo no puedo ir al antro a decirle, ¿sabes qué, güey? Me siento súper depre porque pasó esto en mi casa y esto, y además el chico me engañó, y empezar a llorar, ¿no? O sea, en el ambiente de repente vemos esta parte de pose, quién diga más, quién es la más bitch, quién es menos bitch, y entre más bitch seas mejor. Y este espacio del grupo justamente nos da esta apertura para poder llegar y abrirnos con todos, ¿no? Y es bien mágico que imagínate 12 chicos abriéndose, expresando el por qué se sienten así, que necesitan ayuda, y de repente se pueden espejear un chavo con el otro, ¿no? Tienen la misma problemática y uno de ellos ya la superó de alguna manera y le empieza a dar tips, ¿no? Así de, güey, no la cagues, pues a mí me hizo esto, cuántas veces me engañó, y entonces, pues, si sigues así, te va a pasar como me pasó a mí, mejorarle de esta manera. Y es algo bien rico, ¿no? Después de eso, nosotros siempre tenemos un ponente especializado. Puede ser un doctor, un psicólogo, un sexólogo, un activista, que nos habla de temas de interés para la juventud LGBT, ¿no? LGBTTI más lo que se sume, ¿no? Entonces es un trabajo muy padre, muy enriquecedor, y tenemos también la fortuna últimamente en este año de empezar a hacer trabajo de incidencia política, ¿no? Ir con tomadores de decisiones a decir, esto es la problemática que tenemos las y los jóvenes y tienen que tomar acción, ¿no?
Ajá, claro.
Pero para que haya una política efectiva tiene que haber un trabajo de base y conocer las problemáticas de los chavos. Y lamentablemente una de las problemáticas principales a la que nos enfrentamos es el rechazo en la familia y el rechazo hacia nosotros mismos, lo que le llamamos la homofobia internalizada. Y eso viene a final de cuentas de la casa y de la sociedad, ¿no? Entonces esos son los principales problemas, las problemáticas que vemos que existen en el grupo. Después de eso ya vienen problemas que no es exclusivo de la persona homosexual, es exclusivo de nuestra edad, de que tronamos con la pareja, de que si me gusta tal, ¿no?
Eso bueno, y es exclusivo de todas las edades y además de todas las orientaciones sexuales, ¿eh?
O sea, sí, es cierto,
lo que pasa es que evidentemente entre pares, como decías tú hace rato, es un poquito más cómodo hablarlo y discutirlo, ¿no? Nuestro teléfono 826-1347 y 826-1348. Llámanos si tienes alguna duda, si quieres saber alguna cosa. Aprovecha que está Iván aquí, que te puede responder muchas respuestas. Y nosotros seguimos hablando. Iván, ¿cuántas personas pueden llegar a una reunión de un grupo simultáneamente? ¿Cuál es así como el tope que han tenido?
El tope que nosotros hemos tenido ha sido un máximo como de 52 personas, ¿no? O sea, realmente
en una sola reunión.
Sí, sí, mucho también tiene que ver del ponente y del tema, ¿no? Porque hay temas que no jalan tanto a la gente y hay temas que sí, ¿no? Por ejemplo, de repente cuando hablamos de religión y hablamos de teología, se llena, ¿no? Si hablamos de otros temas como de el enojo, pues pocas personas van. Nosotros oscilamos de 12 a 30 personas usualmente, ¿no? Uh-huh. Cada domingo existe ese, digamos que rating en uh-huh. el grupo. Entonces, pues sí, es un grupo en el que van muchas personas. También nosotros tenemos Facebook y página de internet y todo. Y ahí atendemos a un buen de personas de estados, ¿no? Porque lamentablemente este grupo nos gustaría que estuvieran todos los estados de la República y no lo hay y no existe. Entonces lo que hacemos también es intervención a través de redes sociales, ¿no? Y nos conectamos y empezamos a hablar con los chavos a ciertas horas y pues los chavos pueden tener a alguien que los escuche, que les pueda dar no un consejo sino su propia experiencia, porque nosotros aquí trabajamos no en así le tienes que hacer. Trabajamos a base de nuestras experiencias, muchas, ¿no? Y entonces tú sabrás cómo decidir qué puedes tomar bien, qué puedes tomar mal. Lo tomas o lo dejas, ¿no? Es algo muy padre. No somos de esos grupos que a fuerza tienes que hacerlo y si no te... No. Todo es muy padre, todo es muy relax y nos va muy bien. La verdad es que afortunadamente hemos tenido un gran posicionamiento dentro de lo que nosotros hacemos y nuestro trabajo y también en hacernos partícipes en todas las protestas que hay, en todas las marchas, en programas de radio, programas de tele, en congresos, conferencias, en escuelas, justamente para poder informar a todos estos chicos y chicas que pues tienen derechos. Y sobre todo algo bien importante, quiero que se queden muy, muy en claro si hay alguien que nos está escuchando que es un chico o chica LGBT y que todavía no se acepta, que todo se va a poner mucho mejor. Que claro, esto es algo temporal. Siempre cuando tú también pongas de tu parte. Y que no eres un fenómeno. Y que estamos personas trabajando por ti para que tú puedas sentirte orgullosa y feliz de quién eres. Échale todas las ganas y no desistas. Porque la vida es una cosa maravillosa. Una vez que te quitas este costal tan grande de la espalda, la vida tiene otra cara. Y es fenomenal. Y hoy te puedo decir que soy el gay más feliz, ¿no? Y me gustaría, por supuesto, regresar a este niño Iván que tenía 10 años y decirle, Iván, todo va a estar bien. O sea, todo va a pasar, ¿no? Y así la lagrimita por mi ojo. Me hubiera gustado mucho eso. Entonces, por eso se los quiero expresar en este momento. chicos no están solos y papás, su familia, no se asusten. La información es lo mejor. Aquí en este espacio de San Luis Potosí existe un grupo maravilloso que es Apoyo Mutuo a Familias Diversas, que tiene un gran trabajo. Acérquense a informarse. Nada, el amor, yo creo que lo puede todo. Y el amor hacia uno mismo más, ¿no? Y por supuesto que yo tengo tanto cariño como por todas las personas que pasan por lo mismo que estoy pasando, que por eso hicimos este proyecto. Este proyecto es de amor, ¿no? Y el amor lo mueve todo. Y por eso estamos confiados que podemos estar en cualquier espacio y con este feeling de amor, pues todo va a cambiar, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevan trabajando?
Pues mira, nosotros llevamos trabajando como unos 4 años formalmente. Obviamente tuvimos muchos problemas como jóvenes para empezar un grupo, ¿no? Porque no hay apoyos, porque de repente pues estudiamos y trabajamos, o somos ninis, pero también estamos en la casa haciendo quehacer, cuidando de las familias, y a veces poco tiempo tenemos para poderle dar como lo que se necesita para formar un grupo. Y a un inicio tuvimos muchos tropiezos y dejábamos de sesionar como algunos meses y todo, pero igual, o sea, vieron que había una gran necesidad, los padres y madres nos empezaron a abrir las puertas y empezamos nosotros a crear estos propios espacios, ¿no? Y estas propias alianzas, de tal manera que ya tenemos un lugar fijo y que pues ahí está esta puerta para que todas vayan a tocar y aprender un poquito más y a convivir y a conocerse y saber que pueden ser de otra forma siendo personas y jóvenes LGBT.
¿En dónde se reunían las primeras veces?
Nosotros nos reuníamos...
Porque algunas veces, algunas convocatorias que han hecho, de pronto las reuniones son hasta en el parque, ¿no?
Claro. Nosotros primero tuvimos una sede formidable, que era por la Torre Mayor, era la Torre Menor, ¿no? Entonces eso tenía penthouse, imagínense, era...
¿Y cómo consiguieron ese lugar?
Porque antes era Jóvenes LGBT Condesa y los lideraba un activista llamado Roberto Mendoza Ralph, alguien mucho más grande que apoya mucho a los jóvenes, pero una serie de cosas pasaron que de repente pues cerró el grupo y nosotros empezamos a sesionar en el Parque España, ¿no? Entonces sabíamos que teníamos que seguirle echando ganas y entonces surge Jóvenes LGBT México en el Parque España, ¿no? Y de repente nos íbamos al cafecito de la esquina y era muy curioso porque ni podíamos platicar, porque los que no saben, allá en la Condesa hay chicos y chicas muy guapas. Entonces estábamos como hablando de temas importantes y por supuesto que parecíamos exorcistas como volteando la cabeza y dijimos, no, bueno, tenemos que tener un espacio cerrado, si no nunca vamos a avanzar.
O van a tener con un problema con las cervicales, ¿no?
Claro, y una mamá nos ofreció su casa, una mamá muy linda llamada Claudia López Escorcia en la Nápoles. Estuvimos ahí un muy buen rato por cuestiones de que los vecinos no querían que su calle se llenara de jóvenes LGBT. Tuvimos que salir, sesionamos nuevamente en el Parque España algunas veces, y un activista que se llama Octavio Parra, que es coordinador de Puertas Abiertas, nos dijo, pues aquí está el grupo, están las puertas abiertas, pues vénganse, y lo aceptamos. Entonces actualmente estamos en el centro, en Ayuntamiento 141.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Uh-huh. Así es, y sesionamos de 12 de la mañana a 5:30 o 6 de la tarde, ¿no?
¿Cada cuánto sesionan?
Cada domingo de cada 15 días.
¿Por qué cada 15 días?
Mira, es algo muy básico. De repente, nosotros experimentamos sesionar cada semana, ¿no? Y la verdad es que vimos que sí había gente que asistía, ¿no? Pero no la misma, no la misma cantidad. Y de repente la gente se quedaba ya sin decir algo, ¿no? Porque ya te vi en esta semana, no me pasó nada interesante y como pues estaba de flojerilla. Y además que nosotros también necesitamos una vida social, porque es algo bien importante. La lógica de nuestro grupo primero empezó los sábados. De repente la gente no venía porque obviamente en viernes salimos de las escuelas, nos vamos a fiestar y pues no llegamos los sábados. O de repente, como lo sesionábamos el sábado, pues nosotros ya teníamos nuestra lista de actividades sociales que hacer y nos íbamos al grupo. Entonces dijimos, domingo, ¿por qué no? En vez de ir a misa, vamos al grupo, ¿no? Y pues ponemos 12 del día porque pues ya de alguna u otra manera estamos conscientes que los que se fueron de jerga, pues ya en ese momento ya pueden estar como en óptimas condiciones para tomar el metro o sus carros y asistir, ¿no? Uh-huh. Entonces nos fue más funcional.
Que creo que casi todo el mundo llega en metro, además, ¿verdad?
Ah, así es. No, y es algo bien padre porque también ves a jóvenes que vienen desde Toluca, vienen desde Hidalgo, únicamente para el grupo, ¿no? Y te quedas así de, wow. O sea, sí se necesita, y sí se necesitan estos espacios.
Claro, porque además es algo que cuesta y además que toma tiempo y etcétera, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis un momentito, Iván, porque nos llega una convocatoria por parte de Musas de Metal y AVE de México. Ellos tienen un programa de fortalecimiento de estrategias de atención focalizada a mujeres lesbianas y mujeres bisexuales en organizaciones de la ciudad civil del país con trabajo en VIH, diversidad y salud sexual. Acciones Voluntarias sobre Educación en México AC y Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC. Reunimos nuestras experiencias con las mujeres de la diversidad en la promoción de la salud sexual a fin de promover el desarrollo de acciones de prevención de ITS, infecciones de transmisión sexual y VIH, dirigidas a mujeres lesbianas y mujeres bisexuales con el propósito de fortalecer las estrategias focalizadas dirigidas a esta población en todas las entidades del país. Para ello, convocamos a mujeres lesbianas y mujeres bisexuales participantes o vinculadas con organizaciones de la sociedad civil, toma aire, colectivos u organizaciones de base comunitaria con trabajo en temas de diversidad sexual, derechos humanos, VIH y otras infecciones de transmisión sexual que vivan en la República Mexicana a participar en el proyecto para Salud para Nosotras, el cual consta de las siguientes etapas. Primera etapa, invitación a participar en el proyecto, esto fue de abril a mayo. Segunda etapa, capacitación en la Ciudad de México, es desde el 4 al 10 de agosto, es decir, empieza ya este fin de semana. La tercera etapa es puesta en marcha de acciones en réplica en los estados participantes. Para mayor información, por favor contáctanos en saludnosotras@abdemexico.org.mx o al 0155 1054 3213 extensión 104. Perdón, es que tenía que dar esto, claro, pues, ¿no? Después claro, al final siempre importante. se me va toda la información y ya no alcanzo a decir nada y después me odian un poquito. Megan, ya acabo de dar, si necesitas alguna otra cosa, es que estoy en este momento por
háganle todas las preguntas que puedan.
Sí, eso es importante. Y bueno, ¿qué expectativas cuando vienen las personas al grupo de jóvenes LGBT, que ustedes me decías que generalmente trabajan con una población entre los 18 y los 29 años de edad? Uh-huh. ¿Qué expectativas tiene después la gente que ha estado trabajando con ustedes? ¿Después qué pasa? ¿Cumplen 29 o cumplen 30 y...?
Ah, bueno, esto es algo muy padre porque hay una regla en el grupo. Por ejemplo, tenemos que saber que el grupo es de autoapoyo, ¿no? Entonces, muchos jóvenes van por un problema en específico, pasan como 4, 5, 6 meses, solucionan su problema y ya pueden salir a la calle y decir, bueno, ya lo superé, ya todo está bien, y eso está padre, ¿no? Pero las personas que les encanta y les gusta estar ayudando a los otros y se quieren quedar y de repente ya cumplen 30 años, hay una parte en el reglamento de nosotros del grupo que dice, bueno, si estuvo en el grupo más de 3 años y cumple 30, pasa a ser como miembro de honor, ¿no? Así como, bueno, sí puedes venir porque pues todos te creemos, está chavo, ¿no? Pero si llega una persona arriba como de 35 años a querer entrar al grupo, se le niega la participación dentro del grupo de pares, ¿no? Ya pues, sí puede asistir como a la conferencia, pero dentro del espacio de pares no. Esto lo hacemos justamente para proteger muchas cosas, ¿no? Protegemos desde la vulnerabilidad de los jóvenes que están, porque alguna vez nos llegó a suceder que había personas malintencionadas que llegaban como de 30 años y de repente quería ligarse al chico de 18 años, ¿no?
Es un buen espacio para ligarse al chavito, ¿no?
Exactamente, entonces dijimos, no queremos eso, ¿no? Y además, otra de las partes es porque, te digo que manejamos también a gente de 14 años, de 17 años, que sus papás obviamente con previa autorización nos los encargan y todo, y ellos nos dan la confianza porque saben que es un grupo de jóvenes para jóvenes, ¿no? Entonces tampoco los papás pueden entrar, eso es algo como indispensable, porque si está un papá al lado o alguien mayor, ¿cómo le puedo decir o cómo puedo expresar que tengo gonorrea y que me siento así y que me arde o que de repente tengo como algo en el ano y que no sé qué es y que creo que es papiloma, ¿no? Si está mi mamá, nunca voy a decir eso.
Claro, porque además tenemos que entender que los papás podemos ser los mejores amigos de los hijos. Sin embargo, nunca dejaremos de ser papás.
Exacto. Exacto.
O sea, en el momento, y eso es algo que hablábamos en algún taller hace algún tiempo, en el momento en el que un papá se vuelve amigo de su hijo o de su hija, ese hijo o hija se volvió huérfano, ¿no? Porque claro, porque dejas de tener una figura de autoridad y una figura paterna o una figura materna por tener un cuate, ¿no? Y entonces qué padre que te vayas a la disco de pronto con tu mamá, pero entonces ¿en quién vas a poder confiar y en qué vas a tener como toda una cantidad de soporte muy grande, ¿no? Pero también hay ciertas cosas que nos reservamos y eso ha sucedido a través de todas las generaciones. No nos asustemos tampoco.
Ok, sí, absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos que tener en mente esta parte de los roles de padres, ¿no? Que también son padres y que no por eso tienen siempre la razón y se equivocan, y que también se vale equivocarse, ¿no? Esto lo digo por si no te aceptan en tu casa, que tengas también un poquito de paciencia, no hay que ser súper egoístas, porque yo me enojé mucho con mis papás, les tenía un resentimiento enorme que me generó a tener problemas cardíacos, ¿no? Espasmos en el corazón. Y entonces no entendía que a mí me costó 19 años de mi vida aceptarme. Uh-huh. Y que yo quería que en el momento que saliera del closet, mis papás me dijeran: ay, hijo, te aceptamos y qué felicidad, y te damos el carro con el chico incluido, ¿no? O sea, no podemos ser tan egoístas. Sí. También ellos tienen un proceso y nosotros tenemos que ser conscientes que son padres y que también les preocupa, ¿no? Y aquí hay algo muy, muy cierto que viene como hilado a esto, ¿no? Y hay algo que me encanta que Rina Rosenfeld dice sobre esto, ¿no? Y cuenta una historia de un changuito que estaba en un bosque y que le gustaba ayudar un buen a toda la fauna, ¿no? Ayudaba a todos y de repente en el río se encuentra un pescadito y lo que quiso hacer fue salvarlo y lo sacó del agua y ese pescadito se murió, ¿no? Pero el chango hizo todo por amor, porque le gustaba ayudar, y en su idea era que el claro, pececito se estaba muriendo,
se estaba ahogando,
¿no?
Claro,
y así de alguna u otra manera los papás pueden llegar a pensar, porque para ellos su poca o mala información que tienen sobre lo que es la diversidad sexual es algo peligroso, entonces queremos como papás rescatar a nuestros hijos de eso y no saben que a veces nos asfixian, pero nosotros también tenemos que estar muy conscientes de cómo los papás se manejan, porque así nosotros podemos quitarnos una serie de cuestiones de odio y de una dinámica familiar mal, ¿no?
Claro. Pues el tiempo se nos vino encima. Iván, te agradezco muchísimo de veras que hayas estado compartiendo, especialmente de una forma como tan personal, tan privada, tan desde lo profundo, tan desde el fondo, todas estas experiencias con nosotros. Danos por favor nada más muy rápidamente los datos de jóvenes LGBT. Claro. ¿Cómo se localizan? Facebook.
Nos pueden encontrar a todos en Facebook y el Hotmail es jovenes LGBT México@hotmail.com. jovenes LGBT México@hotmail.com. El Facebook es igual, Jóvenes LGBT México. Ahí nos pueden contactar y les damos solución a varias dudas.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, no,
muchas
de veras.
Gracias a ti.
Muchos saludos a Ale, que también por ahí la mandan saludar. Así que, pues bueno, ya están dados los saludos. Jonathan, muchísimas gracias por nunca hay tiempo y ahora me lo estoy tomando. Y pues bueno, este fue un programa más del Vuelo de la Hilacha. Nos escuchamos el próximo viernes y les agradecemos mucho su atención. Buenas tardes.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.